finanzas públicas. Vayamos ahora a lo que... ese tema del cual todo el mundo habla. Que la carta de acá, que la carta de acá. Yo les decía ayer a un amigo, le dije, mira, no más falta que estemos analizando el contenido de la carta Eufemia, pues. Porque ya hay cartas van, cartas vienen, pero un hecho permanece, Pascal. No hay ni siquiera organizada bien la Guardia Nacional para poder desplegar en condiciones de seguridad.
Pues no mínima. Iba a entrar operación a finales de mes.
Así ¿no? es, pues, el 30 de junio, ¿no? Sí. Entonces dice uno, a ver, ¿qué es lo que está pasando?
Porque todavía están...
Claro, pues no están pintando los vehículos del ejército para que aparezcan
pero
ahora.
Pero más aún, están... entrenando al personal, reclutando.
No hay nuevos. Sí. Van a ser la misma policía, el policía militar, el miembro de la policía federal, de la policía naval, son los que van a ir. Pero además, Pascal, a un terreno donde no es el normal en que se desempeñaría un cuerpo sin entrenamiento, donde no hay instalaciones, donde no hay seguridad. Es decir, dice uno, esto te da una idea, Pascal, de la falta de seriedad que tenemos como gobierno. Y no es privativo de este gobierno también, que no digan, no, es que usted, que López y que ya sabe que... No, esta es la constante desde que llegó Hernán Cortés, Pascal. La improvisación, el firmar un documento y olvidarnos y lo que sigue, y siempre trabajando en la inmediatez. Por eso me acuerdo yo cuando estábamos en programación y presupuesto, había un chiste negro que corría ahí que decía... que todo mexicano que vea más allá de las próximas 72 horas es traidor a la patria. Van a Washington y firman esto y esto, cuando no hay algo concreto para soportar ese compromiso. Pero luego está la otra parte, Pascal, que por fortuna ya...
A ver, pero para evitar los aranceles tú no hubieras prometido...
No,
por fuera.
No, mira, te voy a decir lo siguiente. Yo no soy de los que creen que el mundo se iba a acabar con esto del 5%.
No, bueno, acabarse no, pero sí vas a tener una
incluso,
afectación.
No, vamos, mira, qué bueno que lo tocas, vamos a hacer una digresión aritmética. No,
a ver.
Vamos a hacer una digresión aritmética muy sencilla. Tú eres un exportador que exportas un solo producto a un precio de $100. $100 libre a bordo frontera. A partir de ahí, en el cruce, ya tiene que ver el comprador de tu producto y él se hará cargo de los costos que implique. Muy bien. Entonces dicen, me ponen el 5% de arancel y se va a acabar el mundo. Muy bien. Lo que pasa es que entre el anuncio 10 hay una devaluación que ya es mayor a eso. Pero vamos a tomar el peso a 18.50, compra. Entonces tú recibías 1.850 pesos por tu producto. ¿Estamos de acuerdo? $100 a 18.50. 1.850 pesos. Ya lo que suceda de la frontera para allá, ya es otro problema. Muy bien.
¿Y los efectos colaterales?
Ahorita vamos a ver. Primero, vamos a ver, porque se habla de los daños al exportador, la producción mexicana, porque al final de cuentas eso es lo que registra el crecimiento del producto. Muy bien. Aumenta el precio del dólar de 18.50, compra, a 19.50. 6% de variación, que no es inusitado. Entonces tú recibirías ya no 1.850 pesos, sino 1.920 pesos o 1.930 pesos por ese incremento en la paridad. Bueno, entonces el importador me va a decir, oye, me estás aumentando, no hay problema, te bajo el 5%. De tal manera que aquel estaría recibiendo el producto prácticamente en las mismas condiciones. Y yo estaría recibiendo quizá incluso un poquito más, porque el monto de la devaluación superaría el 5% del arancel. Opiniones serias de quienes tienen experiencia en esto hablan de que una economía como la nuestra podría aguantar incluso un arancel del 10%. Más allá ya entraría, no una debacle, pero sí dificultades. ¿Por qué, Pascal? Porque tenemos un mecanismo para fijar la paridad flotante. Es decir, el mercado es el que determina. Yo te aseguro que en la primera minuto de ayer, 10 de junio, que iba a entrar el 5%, más iba a ser la devaluación.
Sí, de acuerdo.
En esas condiciones.
Por solo de efectos colaterales.
Ahora vayamos a los efectos colaterales. El problema de los efectos colaterales en economía es una de las áreas más oscuras y más difíciles de precisar. Uh-huh. ¿Qué es un efecto colateral? Muy bien. Tú como exportador, ¿cuál sería el efecto colateral? ¿Que tendrías que pagar por los insumos que utilizas? ¿Ese sería un efecto colateral para ti? ¿O cuál sería el efecto colateral?
No, yo
colateral?
Estoy pensando en efectos ¿en colaterales
¿como cuáles?
De mayor calado.
¿Por eso?
Estoy pensando en, porque ya ha sucedido, la inflación que ha generado la variación en el tipo de cambio.
A ver, muy bien. Entonces, pero eso, la variación en el tipo de cambio y el efecto en la tasa del crecimiento de los precios, uh-huh, eso y en las tasas de interés de los créditos, se da en una economía abierta, con un mecanismo libre de fijación de la paridad, suban los aranceles o no. Vámonos a la entrada en vigor del tratado, 1 de enero del 94, no hay aranceles, y hemos tenido inflaciones muy altas e inflaciones
sí, de acuerdo,
muy bajas.
Pero en el actual momento, creo que sí hubiera generado una variación en el tipo
para
de
eso tienes la responsabilidad de Banco de México, que tiene la política monetaria, y bueno,
ya están bastante altas.
Bueno, estoy de acuerdo, ¿no? Pero por eso hay que entender por qué están esas tasas, sí, sin aranceles. Uh-huh. El hecho de que tengamos 8.75, una cosa así. Uh-huh. Entonces dice uno, bueno, ¿y por qué subió si los aranceles no han variado? Por eso digo que el tema o el concepto de efectos colaterales es un poco inasible.
Digamos, tu postura es que hubo precipitación.
No solo precipitación, uh-huh, sino incapacidad y temor. Uh-huh. Entonces, ¿qué debería haber hecho? Perfecto. Mira, ¿por qué está diciendo Trump que va a dispararse el consumo de productos agropecuarios? Ahí te va. Y esto, por desgracia, nadie lo ha mencionado.
A ver.
Cuando nosotros le pusimos a los norteamericanos los aranceles espejo, uh-huh, cuando estaba todavía
bajando, acero y
efectivamente, uh-huh, pero le pusimos nosotros un aranceles quirúrgicos,
sí,
soya, maíz, carne de cerdo, uh-huh, ¿y qué hace México? Se va a Brasil, se va a Argentina, se va, uh-huh, a Europa a sustituir eso. Si tú platicas con un porcicultor de Iowa, te va a decir, no hay qué hacer con este inventario. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estoy comprando...
Yo he oído otra cosa, que no tengo los datos, pero
bueno,
he oído que los productores estaban... Digo, no solamente lo de México, sino lo de China también.
Okay, bueno, pero allá por un problema sanitario. Sí. El cólera porcino, uh-huh, y eso ha disparado los precios. Uh-huh. ¿Y qué dijeron los de hoy? Bueno, pues voy a venderle a esto. Pero por la pugna entre Trump y, uh-huh, Xi Jinping, pues resulta que prefieren comprarle a otro. Pero volvemos a lo mismo.
Sí.
Hay una serie de elementos que se mezclan que no tienen que ver con, uh-huh, lo que estamos comentando. ¿Qué hace entonces México? Compra commodities como es maíz, como, uh-huh, es soya, como es pasta de soya, uh-huh, como es carne de cerdo, que son commodities. Es decir, tú ahorita en un teclado puedes comprar, uh-huh, las miles de toneladas que quieras.
Pero bueno, vuelvo a tu tesis, es que hubo precipitación.
Así es, e incapacidad.
E incapacidad
y también miedo y temor de, ay, ¿qué van a decir? Los aranceles espejo los puso el gobierno anterior, uh-huh, los puso Calderón y los puso Fox, y el país siguió adelante. Es el desconocimiento. Uh-huh. Termino diciendo lo siguiente, este muchacho Lord Cacahuates, que nadie se explicaba qué hacía ahí. Ayer dio una entrevista en un programa de otra televisión, en otro grupo, y cuando yo veo a este y digo, ah, este es Lord Cacahuates, y queriéndose hacer el chistoso, pone un platito. Ay, traje aquí los cacahuates para que no digan que yo solo como cacahuates. Dices, a ver, el portavoz de Relaciones Exteriores, en una coyuntura como esta, haciendo un chistorete de baja estofa. Dice uno, bueno. Pero luego empieza él a responder casi con monosílabos. Entonces yo lo imaginaba, hice abstracción, le apagué el sonido, y yo lo imaginé en una pasarela para millennials. El tipo... Hay que reconocer el elegante, bien puesto, pero para vocero de la Secretaría de Relaciones. Entonces, esos son los problemas que deberíamos señalar, uh-huh, y por eso están las cosas como están, Pascal. Tú conoces bien el Servicio Exterior Mexicano. No hay personal en la Secretaría de Relaciones Exteriores con más experiencia, con más prestancia, con una imagen, hombre, de seriedad y de dominio de las cosas que este jovencito. Evidentemente los hay, Pascal. Esos son los problemas que nadie se atreve a plantear. Y como tú bien sabes también, y mucha gente, los chismes y los rumores insidiosos circulan por cualquier pasillo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Gracias, Ángel.
Nos vemos mañana.
9:29, nos vamos.